Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, no puedo hacer otra cosa que defraudar, pero para no defraudar a María, que es la que ha preparado este currículum, voy a intentar responder a lo que ella ha presentado. En primer lugar, agradezco a Casa Sefarat esta invitación. Como ella muy bien dice, son muchos años de sintonía con el mundo de las religiones monoteístas. Hay un texto que de un curso de verano de Santander, precisamente, de la Universidad Menéndez Pelayo, titulado Judaísmo, Cristianismo e Islam, tres religiones en diálogo. Y claro, fíjense que yo estudié teología durante 10 o 12 años, desde el año 1965, en un seminario provinciano del norte de España que se llamaba Seminario Conciliar de San José. Claro, cuando yo digo que estudié en un seminario conciliar, todo el mundo me dice: qué suerte tuviste, Tamayo, con estudiar en un seminario del concilio, entendiendo que se refería al Concilio Vaticano II. Pero enseguida les dije: no, yo estudié en un seminario llamado conciliar por el Concilio de Trento, que es bastante diferente. Pero bueno, recibí una formación humanística excelente, una formación filosófica muy deficiente y una formación teológica, yo creo, de bastante nivel, sobre todo en relación con el judaísmo, porque buena parte de mis profesores, todos varones, habían vivido en Israel, en Palestina, en el momento de los descubrimientos del Qumrán. Y uno de mis profesores fue precisamente uno de los investigadores que estuvo en los descubrimientos del Mar Muerto. Y ya luego, cuando llego a la Universidad de comillas Santander, pero ya aquí en Madrid, pues sigo trabajando el tema de la teología judía, la teología bíblica de la Biblia hebrea. Y curiosamente ahora recuerdo, a raíz de la presentación que ha hecho María, que mi tesina de teología giró en torno a este tema del judaísmo, ¿no? La salvación del pueblo judío y sus implicaciones en el ecumenismo. Y la hice siguiendo pues el pensamiento de una de las personas más brillantes desde el punto de vista teológico en Europa, con la que después mantuve una relación muy estrecha de amistad y de sintonía, que fue Hans Kim. Hans Kim, por esas fechas, estaba escribiendo una trilogía de las religiones monoteístas. La primera fue el cristianismo, esencia e historia; la segunda, el judaísmo; y la tercera, el islam. Por eso, pues no voy a decir que me encuentro en esta casa sefarad como en mi casa, pero no creo que mi trayectoria vital pues haya sido ajena a lo que esta casa representa y aporta. Y agradezco también mucho a todas y todos ustedes. Algunas personas no las conozco, a otras pues muy de cerca, y además creo que su presencia responde a una relación de entrañable amistad. Entonces, a la hora de hablar de este libro, de la compasión en un mundo injusto, me he hecho yo tres preguntas a las que voy a intentar responder, y al final del trimestre pues espero responder adecuadamente a las tres preguntas, ¿no? La primera es: ¿cuándo escribo yo este libro? La segunda: ¿por qué lo escribo? Y la tercera: ¿cuáles son las claves de lectura para facilitarles a ustedes, en el caso de que tengan interés por el libro, facilitarles esa lectura, ¿no? No voy a hacer un spoiler del libro al modo clásico del capítulo primero, el capítulo segundo, porque eso además es muy aburrido y trata a la gente pues de manera infantil, sino que más bien voy a intentar responder a estas preguntas. La primera, ¿cuándo escribo este libro? Pues lo hago precisamente a lo largo de toda la pandemia, de forma que yo creo que si no se hubiera producido la pandemia, no hubiera escrito este libro. Y en cualquier caso, aun cuando lo hubiera escrito, lo hubiera hecho de distinta manera. ¿Por qué? Pues porque en este libro yo me he implicado directamente desde mi propia experiencia que aparece en cada una de las páginas. Es decir, que la pandemia ha hecho que yo trabajara el tema de la compasión de manera distinta a como lo hubiera hecho en otro contexto. Lo hubiera escrito pues como un tratado de filosofía moral y de teología moral en torno a esta virtud, o si quieren, como yo digo, este principio ético y principio teológico, pero en ningún caso hubiera trabajado el tema en sintonía con lo que entonces estábamos viviendo, ¿no? ¿Y qué es lo que estábamos viviendo todas y todos, y yo también, para escribir este libro? Pues esa situación de los contagios de miles y millones de personas, de internamientos en unidades de cuidados intensivos, de fallecimientos de amigas, de amigos, de colegas. Recuerdo que en el año y medio primero de la pandemia escribí 12 o 13 obituarios, y eran todos, claro, de personas amigas y de personas de mi entorno con quien estaba en plena sintonía. Pero claro, lo más dramático, y eso queda reflejado también en el libro, es que esos fallecimientos no podían ir acompañados de despedidas, de acompañamientos, ni siquiera, fijaos en la contradicción, ni siquiera de practicar la compasión con las familias y con las personas amigas fallecidas, ¿no? Lo cual pues realmente te dejaba ese malestar, esa insatisfacción, ¿no? Escribir un libro sobre la compasión sin poder expresarla, bueno, visualmente al menos, ¿no? Porque había otras formas de comunicación, pero esas comunicaciones, como bien saben, eran a distancia e insatisfacían más que gratificaban, ¿no? Y sobre todo, claro, el problema para mí era que el coronavirus, la pandemia, se cebaba de manera especial en las personas, en los colectivos, en los países y en los continentes más vulnerables y más empobrecidos, ¿no? Recientemente estuve en Brasil y me comentaban que de los 750.000 muertos que hubo en Brasil, al menos 400.000 se podían haber evitado. Y claro, ¿por qué no se evitaron? Pues precisamente por esa obsesión de Bolsonaro de salvar la economía por encima de todo, y de esa manera también coincidía que la destrucción de las vidas humanas se correspondía con la destrucción de la naturaleza en la Amazonía. Por tanto, es verdad que fue una pandemia en el sentido literal de la palabra, que afectó a toda la humanidad, pero no la afectó de la misma manera, sino que más bien pues tuvo consecuencias más negativas en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y de alguna manera yo me doy cuenta en ese momento de que lo que está sucediendo con la pandemia es la aplicación estricta de esa teoría del filósofo Achille Mbembe, que es un camerunés, pero es profesor de una universidad en Sudáfrica, lo que él llama la necropolítica. Es decir, la pandemia yo creo que demostró en la política seguida por diferentes gobiernos la idea de la necropolítica. ¿En qué consiste la necropolítica? En la capacidad que tienen todos los poderes coaligados para decidir quién puede vivir y quién debe morir. Así de terrible y de trágico. Que yo luego vi que tenía cierta sintonía con la idea del Papa Francisco de la cultura del descarte. Cultura del descarte y necropolítica, yo creo que se aplicaron de una manera muy miserable con motivo de la pandemia, ¿no? Y bueno, aquí lo hemos vivido también en España, ¿no? Que las residencias se convirtieron en verdaderos cementerios, precisamente por la resistencia de algunas presidencias de comunidades autónomas para llevar a las personas residentes que tenían el coronavirus a los hospitales, ¿no? Y luego, por otra parte, yo me preguntaba, y eso lo he reflejado también en el libro, ¿qué es lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha puesto ante nuestros ojos, ¿no? Y yo creo que se ha producido una especie de cambio antropológico, es decir, un cambio en la concepción del ser humano. Es decir, lo que nos ha puesto de manifiesto la pandemia, pues es que no somos dioses, no somos héroes, tampoco villanos, pero ciertamente héroes no. No somos ni siquiera Homo sapiens. Conocen estos últimos libros de Harari, que habla del Homo Deus y Homo Sapiens Sapiens. Bueno, ciertamente no somos dioses, pero tampoco quizás seamos sapientes, sino más bien lo contrario, ¿no? Somos seres nescientes, ¿no? Y en ese sentido, pues había que plantear la vieja tesis de la paleoantropología, ¿no? El paso de los animales a los seres humanos a partir de la sabiduría, a partir de la conciencia, ¿no? Yo creo que la pandemia ha demostrado que los seres humanos somos personas conscientes, pero con mucha frecuencia también inconscientes, ¿no? Y claro, otra de las lecciones que creo que nos ha enseñado la pandemia es precisamente el fracaso de todas las mantras del neoliberalismo. Precisamente este fenómeno de la hiperglobalización pues ha desembocado en la mercantilización de la vida. Fíjense que aquí en España en concreto lo hemos podido confirmar empíricamente y de manera fehaciente. De la pandemia, determinadas personas han hecho los grandes negocios. Por ejemplo, utilizando la necesidad de las mascarillas para conseguir engañar a las administraciones, públicas. Es decir, que durante la pandemia se ha producido grandes beneficios, incremento en los beneficios, lo cual ya es lo más terrible, ¿no? Esa idea de la mercantilización de la vida. Y entonces, ¿en qué consiste, a mi modo de ver, el cambio antropológico que ha puesto delante de nuestros ojos la pandemia? Pues algo que autoras, filósofas, como por ejemplo una de las últimas que he leído y que estaba leyendo durante la pandemia, Judith Butler, en un libro excelente que se titula Vida precaria. Y en ese libro y en otro de Jean-Luc Nancy, un filósofo francés fallecido el año pasado, que se titula La frágil piel del mundo, así como en el libro de La ética de la compasión de un filósofo catalán que se llama Joan Carles Mèlitx, que precisamente ha sido Premio Nacional de Ensayo creo que este año. Bueno, pues el cambio antropológico consiste en que lo que nos define a los seres humanos no es la omnipotencia, la autosuficiencia, la individualidad, el poder, sino más bien la impotencia, la debilidad, la vulnerabilidad, la fragilidad, la incertidumbre, la inseguridad y la provisionalidad. Yo creo que estas son las características que mejor nos definen, ¿no? Incluso en el último libro de Judith Butler, no recuerdo ahora el título, ella habla de una característica del ser humano que es la llorosidad. La llorosidad, esa capacidad que el ser humano tiene para llorar como una expresión de la compasión. Claro, una llorosidad de la que por lo general carecemos los varones, ¿no? Porque nos afirmamos en esa masculinidad hegemónica y de una manera muy especial lo que yo llamo las masculinidades sagradas, ¿no? Que son pues esos representantes de la divinidad masculina que están permanentemente en contacto con la muerte para celebrar los ceremoniales que les demanda la familia y, sin embargo, no se aprecia apenas ningún sentido de esa sensibilidad o de esa llorosidad, ¿no? La segunda pregunta, ¿por qué he escrito este libro, ¿no? Bueno, porque, como dice Aurelio Arteta, es un filósofo moral vasco, que tiene un libro que me inspiró también para la redacción de este libro, que se titula La compasión, Apología de la compasión, una virtud bajo sospecha. Y creo que además es verdad, ¿no? Que es una virtud maltratada, minusvalorada, menospreciada. Y claro, cuando yo leo el libro de Aurelio Arteta y empiezo a redactar este de la compasión, lo primero que hago, como hacemos casi siempre, es buscar la palabra o la entrada en los diccionarios. Y cuál no es mi sorpresa, o en los libros de filosofía moral, ¿no? Cuál es mi sorpresa cuando observo que en los diccionarios de teología, de filosofía moral o de ciencias sociales no aparece por ninguna parte la palabra compasión dentro de en el ámbito de la ética. Y fui a buscar la palabra en un diccionario bíblico que yo compré hace ya muchos años en el seminario de Palencia, Vocabulario de Teología Bíblica de León Dufour. Y ahí resulta que no aparece tampoco la palabra, aparece otra, más afín, si quieren, que es misericordia. Pero claro, el concepto misericordia es, a mi modo de ver, diferente de compasión, porque la misericordia se mueve en el ámbito de la trascendencia, ¿no? La misericordia divina para con los seres humanos que sufren, ¿no? Y tampoco, la verdad es que, fijaos, estas filósofas morales que tienen libros desde la década de los 90, Victoria Kans, me parece, Virtudes Públicas, ¿verdad? Y luego Adela Cortina, no me acuerdo, un libro, La ética del camaleón, me parece que se titulaba. Bueno, autoras de esa época, de los 80 y de los 90, pues no veía yo que trataran ese tema. Y por otra parte, pues claro, yo me daba cuenta de que el motivo de la ausencia de esta palabra, en el fondo, estaba reflejando una ausencia de la compasión en la vida personal y en la vida colectiva. Porque muchas veces, pues, los diccionarios, los libros reflejan desde el punto de vista de la definición o desde el punto de vista de análisis teórico, experiencias concretas de las personas y de los colectivos humanos en el momento en que se redactan los libros, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia entre los progresos de distinto tipo esos progresos que son realmente discriminatorios, una correspondencia entre el progreso económico o el progreso científico con el progreso en el ámbito de la compasión. Pero quizás lo que más me movió, o una de las razones que más me movieron a escribir este libro, fue la relectura que estaba haciendo en ese momento del Anticristo de Federico Nietzsche. Y claro, es un libro anticompasivo en extremo, ¿no? Por ejemplo, pues fui tomando algunas referencias, algunas valoraciones, y Nietzsche califica la compasión de estado enfermizo y peligroso, cree que es una debilidad, tiene efectos dañinos, es contrario a la razón, comporta una merma global de energía vital, debilita la individualidad, reduce nuestro honor, niega la vida y produce un efecto depresivo. Y eso es, y citando literalmente, dice: uno pierde fuerza cuando compadece. Con la compasión aumenta y se fortalece la merma de fuerza, ya que al compadecer es que ya al padecer aporta en sí la vida. Más aún, piensa que en la compasión puede haber una legítima defensa y una tendencia a la venganza. Hombre, en realidad también hay que decir que ese es un reflejo de cómo se vive la compasión en el ámbito, sobre todo en los ámbitos religiosos, ¿no? Porque cómo se ha vivido la compasión en esos ámbitos de las personas creyentes y de los sectores pues más acomodados, ¿no? Como sentir pena, sentir lástima, con un cierto complejo además de superioridad, y como una especie de ubicarse desde el poder, ¿no? De forma que incluso hay veces que se hace responsable a las personas que sufren por distintos motivos, se les hace responsable y se les hace culpables de sus propios sufrimientos, ¿no? Y claro, el tener esa actitud hacia quien sufre, con ese complejo de superioridad, con ese sentir pena y lástima sin mover un dedo por cambiar luchar contra las causas que provocan ese sufrimiento, pues al final la persona sufriente te va a decir: por favor, no me compadezcas porque me estás humillando. Y algo parecido a lo de a la compasión es lo que ha sucedido, como sabéis perfectamente, con la idea de la palabra caridad. La palabra caridad es una de las más bellas del pensamiento cristiano, ¿no? Y del pensamiento judío, ¿no? Que es la palabra caridad viene de charis, ¿no? Que es la actitud de generosidad y la actitud de acogida y de servicio a la otra persona sin necesidad de pedir nada a cambio. Y sin embargo, pues al final, ¿a qué se ha reducido la caridad? Pues a una limosna para tranquilizar la conciencia. Y bueno, pues realmente por eso se suele decir no se necesita caridad, sino lo que hace falta es la justicia, cuando en realidad caridad en el sentido originario de la palabra y en el sentido más profundo dentro de la teología bíblica, tanto cristiana como judía, pues creo que son perfectamente compatibles, ¿no? Caridad y justicia. Y luego, claro, la perversión ya se ha producido cuando vas a los diccionarios. Y los diccionaristas, pues, pervierten las palabras, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de dos o tres diccionarios que yo he consultado, pues ciertamente tienen esa idea de lástima, de sentir pena por el sufrimiento de las otras personas. Pero en ningún caso aparece la palabra solidaridad, empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y a partir de ahí es cuando yo empecé a elaborar mi propia reflexión, mi propia definición o descripción de lo que yo entendía por compasión. Y bueno, a mí me gustan mucho los decálogos, sobre todo porque me ayudan a ordenar mi mente, que a veces pues está bastante desordenada, ¿no? Y en este caso dije, ¿cómo puedo yo conseguir facilitar una mejor comprensión de la compasión a través pues de una serie de características, ¿no? Y no he querido emular a Moisés haciendo un nuevo decálogo y me han salido un quincecálogo. Y es lo que os quiero mostrar, pero vamos, sin comentar ninguno de los preceptos de este decálogo, ¿no? Y la primera característica para mí de la compasión es ver, pensar, sentir y cosentir y vivir la realidad desde las víctimas. Porque generalmente los referentes de nuestro modo de actuar, los ideales de nuestra forma de entender la vida, pues suele ser gente grande, gente famosa, gente que ocupa espacios de poder, ¿no? Y claro, ver la realidad desde ese ámbito yo creo que nos impide totalmente ser solidario, ¿no? Pero claro, vivir la realidad desde las víctimas sin caer en el victimismo, ¿eh? Porque el victimismo paraliza toda capacidad transformadora en la persona, ¿no? En segundo lugar, identificar a las víctimas, ¿no? Con nombres y apellidos, con sus circunstancias, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ¿no? Y en este momento, pues tendríamos que hacer un esfuerzo, si realmente queremos ser personas compasivas, por identificar quiénes son las personas y quiénes son los colectivos que realmente pues están sufriendo, ¿no? Y por referirme concretamente al ámbito más religioso y más católico, pues ahí están todas las víctimas de la pederastia, ¿no? Por referirme a situaciones de pueblos que están sufriendo, pues el pueblo ucranio, estoy recién llegado de Perú, el pueblo peruano, que a partir de este gobierno cívico-militar que ha sacado al ejército en la calle y ha declarado el estado de emergencia, pues ya se han producido 22 muertes, y esas 22 muertes no son precisamente del Partido Conservador de Keiko Fujimori, sino que son de los sectores populares del mundo, sobre todo indígena, y del mundo campesino, ¿no? O, por ejemplo, pues otro caso al que debe orientarse nuestra compasión, pues es la de los manifestantes y las manifestantes de Irán contra el asesinato de esta joven de 22 años, ¿no? Y sobre todo con esas escenas tan terribles de los casos que vimos el otro día por televisión de uno de los manifestantes que sufrió pues esta muerte tan terrible y tan brutal, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es una forma también de identificación. Y luego, en tercer lugar, pues es tomar en serio los sufrimientos de las víctimas y no banalizarlos, y escuchar sus relatos y creerlos, ¿no? E incorporarlos a nuestra vida. Y yo ahí, pues, realmente tengo que corregir, y he querido corregirlo con este libro, pues mi género literario preferido, que tantos años he cultivado y que tanto Javier como Ana conocen, que es el género utópico. Y claro, por eso hay que incorporar a nuestros géneros literarios el género distópico de el género distópico de las víctimas, ¿no? En cuarto lugar, algo muy difícil, lo más difícil circense, diríamos, que es ponernos de su lado y asumirlos como propio. En quinto lugar, analizar las causas y luchar contra ellas, porque ese es el límite o el defecto de la actitud compasiva de sentir pena o lástima sin mover un dedo por cambiar la situación. Y luego, en sexto lugar, devolver la dignidad negada a las víctimas, porque no nos olvidemos que son personas con los mismos derechos, con la misma dignidad, con la misma inviolabilidad que tenemos el resto de los seres humanos. Igualmente, el reparar el daño causado. Y aquí sí que hay que hacer una crítica muy severa a la religión, sobre todo a las religiones que tienen la creencia en la otra vida, ¿no? Porque esa es la tendencia a decir, bueno, pues resignación, ¿y cómo reparar el daño causado? Pues ya se reparará en la otra vida con el premio de la visión beatífica de Dios, en el caso de la teología cristiana, ¿no? Y por eso pues no hay esa actitud de reparación. En noveno lugar, tratarlos como iguales, ¿no? En el décimo, esta idea que a mí me gusta mucho de Walter Benjamin, que es la memoria subversiva de las víctimas, es esta idea de la memoria histórica de las víctimas, ¿no? No solo de las víctimas de nuestro momento, no solo de las posibles víctimas del futuro, sino también las víctimas del pasado, ¿no? Y entonces es reconocer la razón de los vencidos, la razón de esas víctimas a quienes se les negó esa razón y por eso destruyeron sus vidas, ¿no? Las víctimas del pasado, las víctimas del presente y las víctimas del futuro. Por otra parte, todo esto quedaría en algo puramente melifluo y desde un punto de vista más sentimental si no se hiciera la denuncia de las personas, de los victimarios. Victimarios exigiendo juicios justos y reparadores, lo que se llama la justicia restaurativa, y al mismo tiempo contra la impunidad, ¿no? El generar procesos regenerativos, pero con un aspecto que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Sin caer en la venganza, porque la venganza es algo que genera todavía más destrucción y que genera más sufrimiento, ¿no? Y por eso es importante el generar procesos degenerativos. Igualmente, la compasión con las mujeres, las grandes olvidadas, ¿no? Subalternizadas, inferiorizadas, objeto de violencia de género, con el extremo de los feminicidios, ¿no? En España, por ejemplo, desde que hay información de feminicidios del año 2003, me parece, he visto la estadística y no sé si ya se han producido este año 1.173 y este año creo que llegamos a 40 mujeres víctimas de asesinato, ¿no? Bueno, yo creo que este es uno de los aspectos más importantes, porque aquí encuentro yo una terrible contradicción, ¿no? Y es que es a las mujeres a las que se exige que sean compasivas, mientras que con ellas no hay ningún tipo de compasión, ni de solidaridad, ni de identificación con esas situaciones de sufrimiento, ¿no? Y luego tendríamos la compasión ecológica, es decir, que la compasión ecológica que consiste en el cuidado de la naturaleza, ¿no? Que es depredada, que es maltratada y sobre todo por algo de lo que en Occidente y en la modernidad nos enorgullecemos, que es todo el progreso, ¿no? A partir de aquella idea de Francis Bacon, que es conocer es dominar, y es dominar precisamente no solo a las otras personas que consideramos inferiores y dependientes, sino también a la naturaleza. Y yo creo que esa es una de las graves consecuencias negativas del modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad. Y están muy asociadas las dos formas de compasión últimas que he indicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como dice Vandana Shiva, me parece que es Vandana Shiva, dice: las mujeres y la naturaleza son las últimas víctimas del capitalismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí tiene que ir también la compasión. Y finalmente la compasión, la penúltima es compasión restaurativa del bien común. Compasión de los bienes con los bienes comunes de la humanidad. Ignacio Ellacuría, uno de los filósofos, a mi modo de ver, más brillantes y que mejor conoce que yo el propio Javier López de Goicoechea, que ha tenido a bien acompañarme, dice: no se puede empezar hablando del bien común porque podemos desembocar en una idealización de la realidad. Dice: hay que hablar del mal común. Y para él, el mal común, ¿en qué radica? En la civilización del capital, que se traduce en esa civilización totalmente deshumanizada, ¿no? Y por eso él, pues, se refiere al bien común, pero como respuesta al mal común. Y luego otros grandes autores del campo de la sociología económica, como François Houtard, pues hablan de los bienes comunes de la humanidad, bienes comunes de los que se han apropiado sectores, empresas y personas individuales. Yo recuerdo todavía que cuando presidió las Naciones Unidas Miguel de Escoto, que fue ministro de Asuntos Exteriores de los primeros gobiernos del Frente Sandinista de Daniel Ortega, del primer Daniel Ortega, no de este Daniel Ortega, el que lleva en el poder desde el año 79, o sea que ya son muchos años, pues este Miguel de Escoto, presidiendo la Asamblea de las Naciones Unidas, porque le tocaba ese año, organizó un grupo con el que yo participé, que era el colectivo de que desembocó en una declaración de defensa de los bienes comunes de la humanidad y de la naturaleza. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Esa compasión con los bienes comunes. Y finalmente, compasión como defensa de la vida de los que la tienen más amenazada, de una vida digna, de una vida ecohumana. Y recordáis que cuando nos aprendimos los 10 mandamientos, al menos cuando yo estudié en la catequesis de mi pueblo los 10 mandamientos, terminábamos diciendo: estos 10 mandamientos se encierran en dos. Bueno, pues este quincecálogo se encierra en dos preceptos que para mí son fundamentales en relación con la compasión. El primero es que la compasión es la que nos hace humanos. Por tanto, la falta de compasión nos deshumaniza y nos torna inhumanos. Y la segunda conclusión la segunda característica es que la compasión transforma, y esto para mí es fundamental porque sin ella no hay compasión, nuestra identidad individualista en una identidad solidaria, o si quieren, en una interidentidad, o todavía con otra expresión, en una alteridentidad. De esta manera he intentado responder a la segunda pregunta de el por qué y cómo, después de todas las deformaciones y perversiones y malos tratos de esta palabra, pues yo he pretendido, con mi propio orden, no sé si de manera acertada o no, seguramente se puede incorporar otras características, pues ofrecer una imagen diferente de la compasión. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las claves que yo sugeriría para poder acceder a la lectura del libro? Bueno, este es un libro que está escrito pues en un lenguaje bastante directo. Claro, la ventaja que yo tengo en relación con otros colegas, pues es que al pasar por los artículos de medios de comunicación, en los periódicos o en otras intervenciones públicas, pues el estilo literario acaso empobrece los contenidos, pero yo creo que facilita la comprensión. Entonces, las claves fundamentales son tres. La primera, ubicar la compasión en el actual contexto sociocultural, político y económico. ¿Para qué? Para no ofrecer una imagen idealizada e idealista de la compasión, o para no ofrecer un discurso moral abstracto que no hace pie en la realidad, o un discurso con moralina. Por eso la primera parte del libro, que tiene 80 o 90 páginas, yo creo que es casi una tercera parte, lo que hace es analizar las brechas que actualmente se dan en nuestro mundo y sus correspondientes injusticias, ¿no? Que, bueno, resumo muy rápidamente en las siguientes, ¿no? La injusticia social y económica, y en cada una de estas injusticias pues hay que aplicar la compasión específica, la injusticia ecológica, la injusticia racista y xenófoba, la injusticia patriarcal, la injusticia cultural, la cognitiva, lo que llama Boaventura de Sousa Santos el epistemicidio, o sea, la destrucción de las culturas originarias porque consideramos que no se atiene al nuestro modelo de conocimiento, y la injusticia, la injusticia religiosa, ¿no? Entre personas creyentes y no creyentes, pero de manera muy especial entre religiones ricas y religiones pobres, entre que hacemos ya esa discriminación cuando tipificamos las religiones, ¿no? En la historia de las religiones, pues tendemos a hablar de las grandes religiones, que son religiones universales, y las religiones locales, ¿no? Considerando que son de superior categoría las religiones universales. Cuando la historia de las religiones nos demuestra que todas las religiones y todas las espiritualidades han nacido en un determinado contexto histórico y en un determinado territorio. Y luego, ¿por qué se han hecho universales muchas veces las religiones? Pues a través de las conquistas, a través de la violencia y a través de imposiciones de culturales. Y al final, las religiones universales han terminado por ser religiones imperiales, ¿no? Mientras que las consideradas religiones locales, religiones apegadas a la tierra, pues son las que menos sentidos tienen de la imposición y del imperialismo, y las que más fomentan y de manera, diríamos, más coherente con los orígenes, ¿no? Y lo mismo pues cuando hacemos la distinción entre religiones monoteístas y religiones politeístas, o religiones cósmicas y religiones metacósmicas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que se produce la injusticia desde el punto de vista religioso. La segunda clave para poder leer este libro es la dimensión política de la compasión, ¿no? Es decir, frente a la tendencia a considerar la compasión como una actitud puramente interior, evasiva de la realidad, espiritualista, ajena a la praxis, como hemos dicho anteriormente, pues yo creo que hay que darle ese componente político a la compasión, ¿no? ¿Para qué? Pues para cambiar las situaciones que provocan el sufrimiento de las víctimas, no caer en el asistencialismo y no adoptar esa situación de superioridad con las personas que sufren, ¿no? Y en ese sentido, la compasión, indico en el libro, es inseparable de la lucha por la justicia, de la liberación de las personas y de los pueblos oprimidos, de la solidaridad con quienes ven amenazados sus derechos, de la igualdad de género, del cuidado de la naturaleza, que realmente es el nuevo nombre de la compasión, aplicado precisamente a la ecología, ¿no?, a la naturaleza. Y ahí he tomado una frase de uno de los grandes teólogos europeos de la primera mitad del siglo XX, bueno, uno de los pocos teólogos mártires que también ha habido, que es Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo luterano que fue detenido el año 1943 por haber atentado contra el nazismo de pensamiento, palabra y obra, y él fue llevado a distintos campos de concentración. El último en el que estuvo fue en Flossenbürg, y tristemente 15 días antes de la liberación del campo de concentración pues fue ejecutado, ¿no? Y poco antes de la... él es el autor de un libro titulado Escritos y cartas desde la prisión, que es el más influyente de todos los libros de teología, sin ser un texto de teología, que ha puesto en marcha todo el proceso de la teología moderna en diálogo con la secularización. Pues él dice: no estamos simplemente para vendar las heridas de las víctimas de la injusticia, sino que estamos para trabar la rueda misma con la palanca de la justicia, ¿no? Y en este sentido recuerdo también a otra gran figura de la teología política, pues no sé si se puede considerar un iniciador de la teología de la liberación, él en realidad fue sociólogo y sacerdote colombiano, Camilo Torres, que seguramente recordáis, ¿no? Que él era sacerdote y estaba muy bien formado en sociología en Bélgica, en Lovaina. A veces la edad te juega malas pasadas y te deja en mal estado, pero bueno, comprendéis que uno no puede tener tantos nombres en la cabeza. Camilo Torres se habló del amor políticamente eficaz. Es decir, lo otro es pues amor totalmente espiritualizado, ¿no? Y fíjense que además, y nunca mejor expuesto o recordado en esta casa, que hay un texto del profeta Jeremías que llama a Dios nuestra justicia. Dios es nuestra justicia, y antes le había presentado como la compasión. Y la persona que a mí más me ha ayudado a entender ese componente político de la compasión es Marta Nussbaum. Marta Nussbaum tiene dos o tres libros sobre el tema de la compasión extraordinario, ¿no? Y entonces ella dice que la compasión debe tener una especial relevancia en la esfera pública, ¿no? Donde dice: no son suficientes las solas normas jurídicas. La compasión y el amor, dice, son el puente entre las normas de la justicia y las situaciones sociales injustas. La compasión dota a la moralidad pública de los elementos esenciales de la ética, sin los cuales la cultura política está vacía, ¿no? Y dice, hay que hablar de compasión y de amor políticamente eficaz y practicarlos para adoptar, y esto ya es un añadido mío, de sentido liberador a la espiritualidad de la a la espiritualidad de la resistencia. Y la última clave para leer este libro es que la convergencia que existe entre las diferentes filosofías morales o éticas, filosofías y teologías, éticas religiosas o éticas cívicas, en el principio de que la compasión es el fundamento de la ética. Y esa afirmación pues es avalada por los diferentes autores y por las diferentes tradiciones, ¿no? En el comienzo del libro, en alguna de las citas que he incorporado, queda claramente reflejada esta idea de que la ética es la que la compasión nos hace humanos y que la ética es el fundamento, la compasión es el fundamento de la ética, ¿no? Y la primera cita que hago es de Epicuro: vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del ser humano. La segunda referencia es a un libro que pertenece a la literatura llamada sapiencial de la Biblia hebrea, que es el libro de los Proverbios, que dice: habla por el que no puede hablar y defiende la causa de los desvalidos. Habla para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre. Y luego, de la Biblia cristiana, el texto de Mateo, que dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues, aprended qué significa compasión quiero, que no sacrificios. Y claro, yendo a la tradición musulmana, pues ya sabéis cómo empiezan todas las suras, ¿no? Todas las azoras del Corán. En el nombre del Dios, de Dios, el compasivo y el misericordioso. Y hay una sola que no empieza con esta expresión, que es la novena sura o azora, porque, bueno, pues según los estudiosos, fue la última que se le reveló al profeta y no fue posible poner ese nombre. Y finalmente, y esto lo he tomado de Adela Cortina, la conversación que tiene los días últimos de su vida con Habermas, el Marcuse. Dice: ¿sabes, Jürgen? Ahora ya sé en qué se fundan nuestros juicios de valor más elementales. En la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros. Agradezco vuestra atención, vuestro interés. No sé si he sido demasiado extenso, y también en ese sentido pido disculpas, pero estando como estamos en Casa Sefarad, no puedo dejar de decir dos palabras sobre la compasión en la Biblia hebrea, y concretamente en tres aspectos. El primero, etimológico. Las palabras que traducimos por compasión en hebreo son rajamín y gesed. Rajamín es la compasión vinculada con las entrañas maternas, ¿no? Y gesed es la actitud de acogida de las otras personas en ese sentido solidario y de identificación con sus sufrimientos. La segunda referencia, que me parece fundamental en la Biblia hebrea, es la relación entre compasión y liberación. La compasión y la liberación. Es decir, y eso aparece de manera especial en una de las tradiciones fundantes de la religión hebrea, que es la tradición del Éxodo. recuerdan, al menos por historia sagrada, los 400 años que el pueblo hebreo vive esclavizado en Egipto. Y hay un texto de la Biblia hebrea, del libro del Éxodo, que dice: he visto la opresión de mi pueblo, he oído los gritos de los oprimidos, me he compadecido, voy a liberarlos. Fijaos este texto, que es tan importante dentro de la Biblia hebrea, porque el primer artículo del credo hebreo no es Dios como creador, aunque aparece en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea. El primer artículo del credo hebreo es el Dios liberador del éxodo, de la esclavitud de Egipto. Y la tercera referencia de la compasión en la Biblia hebrea es la relación con la justicia y con el derecho. Y eso sobre todo en la tradición profética. Bueno, pues de esta manera he querido también reconocer la importancia que es el libro fundante de la civilización, y en realidad la Biblia hebrea y la Biblia cristiana son fundantes de nuestra civilización cristiana, ¿no? Lo que pasa es que la civilización cristiana ha maltratado estas ideas y se ha quedado con lo peor y lo más perverso. Muy agradecido por su presencia y encantado de conversar con ustedes. Gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario @CentroSefaratIsrael o, si lo prefieres, en nuestra página web www.sefarat-israel.es.